radio1viedma.com.ar, Facebook Radio 1 Viedma, Twitter @ Radio 1 Viedma.
Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar.
Te saludamos, te recibimos, Anaí Pablo, en los estudios de la radio, el doctor Daniel Eduardo Bauzé, Rubén Torres te saluda, es un honor, es un gusto y te agradecemos mucho este tiempo para la radio. Jorge Palacios, desde Comodoro Rivadavia.
Conmemorar el otro 2 de abril, la verdad que muy emocionado y bueno, recordando esos momentos vividos hace 39 años, la verdad que te agradezco con tu llamado y como muchos compañeros míos habíamos llegado a Malvinas el propio 2 de abril a la mañana, así que la emoción de nosotros es muy fuerte y esa llama de Malvinas nos hermana, a pesar de la distancia, a todos los soldados del 25 y bueno, a todos los veteranos de guerra principalmente, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, está llovinando acá en Comodoro y todo eso trae recuerdos de Malvinas, como lo debe pasar a todos mis camaradas que están por ahí en la zona. La verdad que uno siempre espera 2 de abril, pero siempre recordando a todos nuestros caídos, que son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos de Malvinas que quedaron allá en la Guardia Eterna, ¿no? Y que están esperando por nuestro regreso en algún momento. La verdad que es muy emocionante hablar de Malvinas en este día, para mí, personalmente lo digo, y de recordar a nuestros caídos, la verdad que a veces no puedo hablar.
¿O cuánto crees que contar esa historia de esa particular, de ese particular momento que viviste en Malvina puede servir como para que alguien que esté escuchando pueda entender y comprender aún más todo lo que a ustedes les tocó vivir?
Pasó un 4 de mayo, era un martes, y yo estaba haciendo guardia cerca del aeropuerto de Puerto Argentino y bueno, sentí como un ruido que andaba un avión, un Hércules, que decían que iba a llegar esa madrugada. Miré hacia el cielo y de repente dos fogonazos hacia mi izquierda, uno como a 30 metros y el otro casi frente a mi posición donde estaba haciendo guardia yo. Bueno, explotaron las dos bombas, que eran de 500 kilos, tiraron 21, ¿no? Pero dos cayeron cerquita mío y bueno, la onda expansiva me levanta en el aire, me torce la cara, yo sentí el aire ese caliente en mi cara, me torció la cara totalmente y bueno, la onda pasiva me levanta en el aire, como que me tira de cabeza dentro de mi propio pozo de zorro, trinchera, y yo tenía sobre los hombros la manta poncho, pero apoyada nomás, doblada y apoyada nomás, y la manta cuando caigo dentro del pozo se abre y me cubre. Y dentro de mi pozo estaba descansando Ortiz, también tapado con una manta. Él era mi relevo de guardia, así que una vez que tomamos conciencia de lo que había pasado, yo le decía a Ortiz, che, Ortiz, parece que un poquito de tierra nos va. Ahora hacemos fuerza y salimos enseguida, le decía yo, como dándonos fuerza. Ya sabía que estaba en una posición incómoda, y no quería escarbar. Y no podía, tenía los brazos muy apretados. Estábamos 2 metros bajo tierra con Ortiz. Y bueno, hicimos ese intento de salir y no pudimos. Y ahí consumimos mucho oxígeno, el poquito que había. Y empezamos a llamar al cabo Rodríguez. Gritamos muchas veces por el cabo. Pasaba el tiempo, no había respuesta. Después le digo a Ortiz que nos calmemos. Y dejamos de gritar y después le digo de vuelta, hagamos fuerza de vuelta, ahora salimos, le digo yo, ahora vamos a salir, le digo. Hicimos fuerza hacia arriba y fue peor, ahí sí que nos agitamos totalmente, el aire era ínfimo, no podíamos respirar, ya el tiempo seguía pasando, hasta que yo me resigné. Había pasado un montón de tiempo, yo no calculaba el tiempo ahí abajo, estando así en esa posición, y bueno, cuando uno se resigna empieza a pensar en muchas cosas, en los momentos vividos hasta esa edad, ¿no? Yo tenía 18 años, expresaban mi mamá, mi papá, mis hermanos. Yo me despedía de este mundo. Yo sabía, mamá, yo le decía, mamá, me voy. Era un hilo de vida que yo tenía, yo ya no respiraba. Bueno, a mi papá lo tuve presente igual, mis hermanos, mis amigos. Yo siempre decía, ya Malvina, cuando terminé la guerra voy a volver a jugar al fútbol, y pensaba en el fútbol igual, todas esas cosas que a mí me gustaban. Y bueno, una vez que me despido, empiezo a rezar, a orar, y le pedí a Dios muchas cosas, le agradecí a Dios por los momentos vividos hasta ahí, y estaba tranquilo, tenía una paz enorme en mi corazón, en mi mente, tanto es así que no estaba desesperado yo, no gritábamos con Ortiz, no estábamos desesperados porque pienso que estábamos en paz interiormente y ya no gritábamos más, ya no tenía aire. Yo le pedí a Dios, Señor, por favor, ¿por qué tengo que morir así, Señor? Por favor, Señor, no quiero morir despacito, Señor, por favor, Señor, así no. Y yo estaba totalmente consciente de lo que le pedí a Dios, por eso yo me acuerdo, son textuales lo que yo le dije a Dios, Señor, así no quiero morir, por favor, yo quiero morir de otra manera, Señor, así no, Señor, yo quiero morir, yo le pedía con un tiro así en la cabeza, pero no así, Señor, por favor, le rogué. Entonces ya cuando me echo a morir, digamos, o a dormir, yo cerré mis ojos y veo pasar por mi mente como una película de antes, como los negativos de las cámaras de fotos de antes.
Sí.
Y ahí yo veía, como que yo me veía ahí, veía a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, me veía yo. Y bueno, cerré mis ojos esperando que llegue la hora. Y cuando hago eso, al ratito nomás, y ya no respirábamos nosotros con Ortiz. Yo a Ortiz no lo escuchaba, yo pensaba que estaba muerto ya. Bueno, al ratito de estar así en pleno silencio, ya no podíamos gritar, siento que alguien andaba arriba o que levantó una roca y la deja caer. Yo le digo a Ortiz, che, Ortiz, con lo último que... Ortiz, anda alguien arriba. Gritemos. Y bueno, gritamos y andaba alguien arriba. Y me nombra a mí y me dice, Palacio, Ortiz, ¿cómo están? Yo le digo, estamos bien, mi cabo, pero apúrese, por favor, apúrese, que no aguantamos más. Y yo ya estaba que reventaba, no podía aguantarlo. Pero hicimos el esfuerzo y aguantamos. El cabo dice, voy a ir al puesto de comando a avisar que los encontré, así como eufórico, nos dijo. Yo sentí eso. Y bueno, al ratito vuelven y nosotros no podíamos respirar. Y yo le gritaba, apúrense, que no aguanto más. Yo escuchaba que mis compañeros escarbaban ahí con la pala, habían empezado con una pala ahí para sacar uno, y escuché también que alguien dijo, no, con la pala no, a ver si los matamos nosotros, con la pala no. Y bueno, mis compañeros, que yo después de Malvina he visto algunos, me decían, no, nosotros escarbamos con la mano para sacarte. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo? Sí, pues no queríamos lastimarte, ¿no? Y bueno, yo tenía un brazo doblado para arriba, y ese brazo no lo podía mover yo. Y bueno, encontraron mi brazo primero y me descubrieron todo el brazo, casi hasta el hombro, me tironearon para arriba y no me pudieron mover, así que tuvieron que escarbar hasta el cuello, digamos, hasta la nuca, y cuando llegan hasta ahí, estaba la manta. Entonces, para que yo vuelva a respirar, rompieron la manta, hicieron un ojo grande y respiré ahí, y yo siempre digo, yo nací de vuelta, el 4 de mayo, y bueno, mis compañeros de arriba me alumbraban y gritaban, estaban emocionados también porque era un mar de lágrimas cuando yo salí de ese pozo. mis compañeros me felicitaban, me abrazaban, me apretaban, y yo quería respirar, y no podía casi, porque me dolía el pecho de tanta presión que tuvimos arriba, y después que me sacan a mí, sale Ortiz, que estaba más abajo. Yo le decía que se apuren, que Ortiz está mal, que Ortiz está mal, le decía yo, sáquenme rápido porque Ortiz, como yo le decía antes, no sabía si estaba vivo. Y bueno, ahí nos sacaron, mis compañeros no lo podían creer, todos me decían, fue un milagro, Palacio, fue un milagro, no puede ser que se hayan salvado, dice, no puede ser. Dice, al final, el padre Vicente, igual hablé con él ahí en ese momento, el padre Vicente Martínez Torrens, que le mando un saludo si por ahí me estás escuchando, está en General Roca, Río Negro. Él puede dar fe de lo que yo digo, que él me dijo, yo ya había rezado por ustedes. Para mí, vos estabas muerto, me dice. Yo no pensé que iban a sobrevivir así, dice, y al final estuvimos como una hora enterrados o más, dicen algunos, y la verdad que fue hoy por hoy, después de tantos años, uno piensa, ¿por qué aguantamos tanto tiempo ahí si no teníamos ni aire desde el momento en que uno queda enterrado? Ya no teníamos aire, ¿por qué aguantamos tanto? Yo siempre digo que estuve consciente, no sé si me habré dormido o algo, no sé qué me pasó, pero yo hoy por hoy lo siento así, como que fue un milagro. Y
está en los montes, en su azul se tiñe el mar.
Pero un día la guerra terminó, un día todo parecía que volvía a la normalidad y un día te tocó volver a la casa, a la vida, a la familia. ¿Dónde fue? ¿A dónde fuiste cuando llegaste? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes habían? ¿Qué era tu familia? ¿Qué era el país cuando vos llegaste?
Bueno, cuando llegamos, por supuesto que cuando arriesgaron nuestro pabellón los ingleses, uno estaba triste, porque nosotros estuvimos hasta el final, el 14 de junio, hicimos un contraataque con varios compañeros soldados del 25, la gran mayoría de la 63, y yo me acuerdo que estuve con el Rafi Ruarte, que está ahí, vive en Ballina Ahogado, Jorge Cárcamo, que vive por ahí cerca, que somos compañeros y amigos del 25, y fuimos hasta el frente, y bueno, después nos replegamos, y llegó la hora de la rendición. Digo, fue un momento triste, y la llegada al continente, aparte de la alegría de la familia, de reencontrarnos con la familia, al poco tiempo uno deambulaba, digamos. En mi caso, yo por Comodoro, para tratar de conseguir un trabajo o algo, nos fuimos recibidos como uno pensaba.
¿Cómo pensabas vos que iba a ser ese recibimiento y cómo sentiste que fue?
Yo pensaba que iba a estar el pueblo en la calle, que nos iban a felicitar. Bueno, los que nos gobernaban en ese momento eran militares, o hubieran salido, no sé, agradecernos todo lo que hicimos, ese sacrificio enorme que hicimos. Tanto sacrificio hicimos que muchos soldados quedaron allá en la Guardia Eterna, y nosotros pensábamos todas esas cosas, o sea, no solamente por cómo volvimos nosotros, sino por los que quedaron allá.
Bien.
Aún hoy seguimos reclamando eso.
Y contanos la última parte, que son como los tres ejes más importantes de tu vida, cuando vas hasta, te recibe el Papa y que te permite obtener esa imagen que vos creías y considerabas que era importante para todo el proceso que habías vivido.
Sí, no, tremendo, fue una sorpresa, fue otra bendición que tuve de la Virgen de Luján, y fue hace un año y medio nada más, en el cual tuve el honor, el orgullo, un sentimiento muy fuerte de representar a todos mis camaradas allá en Roma o el Vaticano, cuando fui a buscar la Virgen de Luján, que nos protegió Malvinas, la cual yo tuve en mis brazos en una procesión que ordenó el Teniente Coronel Seinaldín, y el Padre Vicente ofició la misa, y cuando comienza la procesión, Ortiz y yo llevamos la Virgen de Luján, que hace 2 años la fui a buscar, y estaba en Inglaterra primero, y después de una tratativa entre los dos gobiernos, el obispado castrense de ambos países, se logra una reunión en el Vaticano, y por intermedio del Papa Francisco, nuestro Papa, se hace la entrega a los argentinos de esa Virgen que estuvo 37 años en Inglaterra, porque no solamente bendijo a todos los argentinos, sino también a los que la tenían allá. Y el momento que yo la vi, no podía creer, estaba dentro de la misa ahí en el Vaticano, y yo la veía de lejos la imagen, y tenía los ojos hinchados, así como de ganas de llorar, viste, así. Y después, cuando abrazó en mis brazos de vuelta nuevamente, después de 30, no lo podía creer.
Un regalo de la vida.
Sí, le debía la vida y toda esa oportunidad que me dio Dios de vuelta para conformar una familia, tener hijos, hoy tengo nietos, tener un montón de amigos, veteranos que son mis hermanos, gente que juega al fútbol del Club Jorge Newbery, que me empezó a tomar y hoy volví a jugar de vuelta, y a todos ellos, pensé en todas esas cosas. Y bueno, el abrazo que me dio el Papa Francisco, ni yo lo pensaba, no pensé que iba a llegar a eso, y bueno, se dio así. Yo todo eso lo veo como una bendición, una señal para mí, la oportunidad que me dieron de vida ese 4 de mayo del 82, creo que tengo que estar firme hasta el final de mi vida y siempre recordar esas cosas, no olvidarme de que la fe allá en Malvinas a muchos soldados nos dio fortaleza.
Yo siento que la Argentina está en deuda con los excombatientes de Malvinas.
Ah, sí. Nosotros desde que volvimos de la guerra jamás volvimos a ser personas normales como antes de ir a la guerra, ¿no? Cuando volvimos ya éramos otras personas, digamos. Y con la frustración de que en ese momento el Estado Nacional no se hizo cargo de nosotros, y la frustración después llega también con la democracia, que uno pensaba que la democracia nos iba a reconocer verdaderamente como veteranos o como corresponde a alguien que defiende su patria, y no fue así, y pasaron muchos años. Al año 91 recién nos empiezan a reconocer con una pensión, que eran
2 pesos
era con 50. De lástima, era una lástima que nos dieron porque no alcanzaba para nada. Y no, nos costó mucho llegar a lo que somos hoy. En ese transcurso de tiempo, muchos compañeros hoy ya no están con nosotros porque se han quitado la vida. Y bueno, y otros que no recibieron reconocimiento, muchos soldados han fallecido, digamos, en la posguerra. Y todo eso por la falta de un poco de la atención del Estado. No solamente alcanza con la familia, ni por ahí con la palabra del soldado que estuvo con ese soldado que está mal, ¿no? Y que a veces uno dice, ¿cómo no puede haber el Estado que nos atienda como corresponde a los veteranos en el tema de salud, por ejemplo? Muchos de los veteranos que hoy fallecen por problemas de salud, que por ahí...
Por falta de atención, falta de contención.
Claro, una buena atención, quizás, no digo que va a vivir 80, 90 años, pero por lo menos tener una muerte digna, no puede ser. Yo lo he vivido acá en Comodoro, con camaradas que han fallecido así, de esa manera, indigna para un héroe de la patria, la verdad que...
Un gran abrazo, pero fuerte, fuerte, enorme, de todo corazón para vos, y en nombre tuyo a todos aquellos que estuvieron en esta gesta de Malvinas.
Sí, muchas gracias, la verdad que tremenda tus palabras, me hacen emocionar, por supuesto, estamos muy sensibles, y yo quiero darle un fuerte abrazo a mis camaradas que están allá, al Bicho Campizay, al Rafi Ruarte, Jorge Cárcamo, Daniel Giles, y muchos más de los que están ahí, que los conozco. Un abrazo enorme y enorme, y gracias eterna a ustedes por permitirme expresar con todos mis sentimientos, y gracias a Dios y a la Virgen de Luján por otra oportunidad de vida. Estoy emocionado y muchas gracias. Y viva la patria.
Viva la patria, claro que sí, viva la patria.
Apoyado en sus muletas y vistiendo humildes pinchas, el pelo largo, barbudo, la vista como perdida, habla poco sufre mucho, de repente se persigna, tiene una herida en el alma que sangra y no cicatriza. Todo el pueblo lo conoce como el loco de Malvinas. Lleva al pecho una medalla que celosamente cuida. Único premio al valor con la imagen de las islas. Y aunque le falta una pierna y hasta la historia lo olvida, él deambula por las calles, ajeno a burlas y risas, preguntando cada tanto si hay noticias de Malvinas. Cada vez que es fecha patria hasta la plaza se arrima, luciendo un descolorido uniforme de fajina, y se cuadra frente al mástil donde la bandera iza, canta el himno a viva voz, y sus lágrimas sombrías son dos ríos de recuerdo que le surcan las mejillas.